Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Como te estoy contando, hoy es protagonista la Luna y además por doble motivo. Por supuesto, por la efeméride de los 50 años del despegue del Apolo 11, que culminaría 4 días más tarde con la llegada del hombre a la Luna, pero también por el eclipse parcial de nuestro satélite que se va a ver esta noche en todo el país. Sí, esta noche va a tener lugar uno de los eclipses lunares más interesantes de los últimos años, según los expertos, y que no tendremos oportunidad de volver a ver hasta el año 2022. La Tierra se interpondrá entre la Luna y el Sol, provocando una zona de sombra. La parte más espectacular del eclipse se verá en torno a las 11:30 y allí estaremos unos cuantos lunáticos mirando al cielo. Mirar al cielo es un espectáculo que deberíamos practicar más a menudo, no solo porque el firmamento estrellado es uno de los lienzos más bonitos de la naturaleza, sino también porque nos devuelve a la realidad de lo que somos aquí abajo, con nuestros problemas de cada día. Miraremos la luna y nos miraremos a nosotros aquí, en la Tierra, tan pequeños. Y miraremos la luna y miraremos a nuestros políticos. Y miraremos la luna y miraremos, por ejemplo, a Pedro Sánchez. Y volveremos a mirar arriba a la luna y volveremos abajo a mirar, por ejemplo, a Pablo Iglesias. Y luego miraremos cómo Pedro Sánchez rompe la negociación con Podemos porque se ha cogido un buen berrinche por la consulta de Pablo Iglesias a las bases. Y miraremos cómo Podemos vota con el Partido Popular y Ciudadanos para que no salga elegida la representante del Partido Socialista en el gobierno de La Rioja. Y entonces es cuando seguramente volveremos a mirar arriba a la luna y pensaremos que qué pena no poder subir en una nave y salir volando hacia allí y evitarnos así esta pelea de patio de colegio en la que se han enzarzado estos políticos sin altura de miras, sin capacidad para negociar y que anteponen sus intereses personales y de sus partidos a las necesidades de todos los ciudadanos. A veces decimos un poco a la ligera eso de que es lo que nos merecemos, pero yo creo que no. De verdad, estos políticos no nos los merecemos. Y recuerda, 80 días ya desde las elecciones generales y contando. Demasiado larga ya esta cuenta atrás. Así es difícil, muy difícil, que España despegue hacia ninguna parte. Hay más noticias hoy que te voy a contar ahora, como por ejemplo esta: desterrado de su pueblo durante 3 años. Esa es la condena que ha impuesto el Tribunal Superior de Justicia de Navarra a un hombre de 68 años que abusó de una niña de 12. COPE Navarra, Maite Moro.
El acusado de 68 años no podrá vivir durante 3 años en su pueblo, una pequeña localidad de la merindad de Pamplona, al haber sido condenado por la Audiencia Provincial de Navarra por abusar sexualmente de una niña de 12 años. Además, no podrá aproximarse a la víctima ni a su domicilio ni centro de estudios con una distancia de seguridad de 200 metros. El acusado, que aceptó una condena de 2 años de prisión, recurrió 2 de las penas accesorias impuestas, la aproximación y la prohibición de residencia en la localidad, alegando que era una persona mayor que había vivido toda su vida en la casa familiar y que era la única propiedad que poseía. Además, se puso en duda la gravedad de los hechos. Ahora, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que puede ser recurrida ante el Supremo, desestima el recurso al entender que no puede discutirse la gravedad de los hechos.
Y te cuento que más de 4.000 aspirantes a Guardia Civil han pedido que se impugne una prueba de ortografía que incluía palabras inexistentes o en desuso. Denuncian también una supuesta filtración de la prueba que se realizó el pasado sábado. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
Los propios aspirantes, hasta 4.000 de los 23.000 que se presentaron en las 16 sedes que se habilitaron el sábado y el domingo en 2 turnos diferentes, han solicitado con su firma en el portal change.org impugnar las pruebas que consideran discriminatorias para los jóvenes que se presentaron el sábado. Ese día se plantearon preguntas sobre ortografía de términos mucho más difíciles, dicen, que las utilizadas en la prueba del domingo. Palabras que no aparecen en el diccionario de la Real Academia, como adquirente, jabaque o descrecían. Además, según denuncia la Asociación Unificada de la Guardia Civil, el examen de idiomas del sábado fue fotografiado y difundido poco después. Las mismas preguntas fueron repetidas el domingo. La UGC ha pedido medidas correctoras inmediatas ante la Jefatura de Enseñanza de la Dirección General del Cuerpo.
Y la Organización Mundial de la Salud ha convocado una reunión para decidir si declara la crisis del ébola en República Democrática del Congo como emergencia internacional. Más de 1.600 personas han muerto ya debido a este virus. El último caso ha sido el fallecimiento de un pastor evangelista en Goma, la primera muerte en una gran urbe. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
El enfermo con ébola detectado en la ciudad de Goma ha muerto. Era un pastor evangelista y estaba siendo trasladado a un centro de tratamiento en la localidad de Butembo. Ya son más de 1.600 las personas fallecidas a causa de este virus desde que se desató la epidemia en la República Democrática del Congo hace casi un año. Goma tiene más de 2 millones de habitantes y en esta epidemia es el primer caso de ébola detectado en una ciudad grande. El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud se reunirá mañana de urgencia para decidir si mantiene o eleva el nivel de alerta por esta epidemia.
Y en los deportes, Dembélé no se moverá del Barça. Carlos Ganga.
Dembélé no se manchará del Barça, es la idea en estos momentos, y no entraría en la operación Neymar. Según cuenta Elena Condis en Deportes Cope, el club le considera intransferible y una pieza muy importante tanto de presente como de futuro. Además, el jugador no tiene intención de irse ni de ser moneda de cambio, así que Dembélé podría formar ataque con Griezmann y con Messi. Del argentino ha hablado el recién llegado Griezmann.
El uno, para mí es el uno, como LeBron en el básquet, es mi imagen del baloncesto, de la NBA, y Messi para mí es la imagen del fútbol, porque tiene algo distinto a los demás que solo podemos ver cada 30 años o más.
Y atención a una operación que se acaba de producir en el Barça, se acaba de hacer oficial. El Barça ha hecho efectiva la cláusula de recompra por Marco Curoya, el lateral izquierdo que la temporada pasada jugó en el Eibar, ahora recala en el Barça, vuelve al Camp Nou por 4 millones de euros. Recuerdo también otro movimiento de lateral izquierdo, al Betis ha llegado Pedraza, cedido por parte del Villarreal. En el Real Madrid, por su parte, todo se centra en las salidas y sobre todo en la de Gareth Bale. Como informa Melchor Ruiz, no hay ninguna oferta por el galés y sigue siendo la venta más complicada de acometer. Y también hay noticia en el Mallorca porque su entrenador Vicente Moreno ha renovado hasta 2022.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos a ponernos en situación. Agárrate fuerte al asiento porque esto sucedía un día como hoy de hace 50 años.
12, 11, 10, 9, ignition sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running, lift off, we have a lift off, 32 minutes past the hour, lift off on Apollo 11.
Algunos se preguntarán, ¿por qué la Luna? ¿Por qué elegimos esto como nuestra meta? Y tal vez también se pregunten, ¿por qué escalar la montaña más alta? ¿Por qué 35 años atrás volamos sobre el Atlántico? ¿Por qué Rice jugó Texas? Nosotros elegimos ir a la Luna. Elegimos ir a la Luna en esta década y hacer otras cosas. No porque sea fácil, sino porque es difícil. Porque esta meta servirá para organizar y probar lo mejor de nuestras energías y habilidades. Porque este desafío es uno que estamos dispuestos a tomar, uno que no estamos dispuestos a posponer y uno que pretendemos ganar. Y los otros también.
Pues sí, un día como hoy despegaba de la base de Cabo Cañaveral en Florida la nave Apolo 11 con Armstrong, Aldrin y Collins rumbo a la Luna. Y todo el mundo pendiente de una misión histórica. El objetivo, pisar la Luna y que fuera un americano quien lo hiciera. Y se hizo, se logró. 4 días después, el módulo lunar Eagle alunizaba y Neil Armstrong bajaba la escalerilla y pisaba suelo lunar mientras pronunciaba la famosa frase, este es un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Pero la carrera espacial para llegar a ese momento había empezado el 12 de septiembre de 1962 con ese famoso discurso del presidente John Kennedy ante una multitudinaria audiencia en la Rice University en Texas. Había mucho en juego, pero sobre todo ganar la carrera espacial a la Unión Soviética en plena Guerra Fría y que la bandera estadounidense ondeara la primera en la Luna. Kennedy no vería el resultado de su apuesta, fue asesinado solo un año más tarde, pero la carrera siguió y el objetivo se cumplió. Y la verdad es que yo no me puedo ni llegar a imaginar, ¿no?, con qué emoción se debió vivir ese momento histórico hace 50 años en Estados Unidos y en todo el mundo. Jorge Alcalde es director de la revista Q, es divulgador científico. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge.
Muy buenas tardes. Sí, tengo una emoción tremenda para todo el mundo, como tú bien dices, porque todavía hoy en día sigue siendo el espectáculo televisivo que más veces se ha visto, tanto en directo como después repetido, año tras año tras año. No se ha superado por ningún otro
fenómeno.
Y eso
que en aquella época todavía, por ejemplo, en España no había televisión en todas las casas.
Claro,
¿eh?
No todos los hogares lo tenían, pero la gente se reunía. En el caso de España, un poquito más complicado porque llegó hasta las 3:00 de la madrugada,
claro,
la
es que
luna,
no eran
la
retransmisión.
¿Eh? No era horas para verla, para estar viendo la televisión. Pero en el resto del mundo se convirtió sin duda. Y ese fue uno de los grandes cambios que se produjo en la carrera espacial cuando la NASA decidió retransmitir en directo esta operación, lo cual supuso un gran, gravísimo debate interno, porque imagínate lo que suponía.
Un fracaso.
Que hubiese sido un fracaso, aunque había ciertos truquitos para que si había un fracaso enseguida la señal se dejase de transmitir. Pero los ingenieros pensaban, a ver, esto está pensado para que por primera vez en la historia un ser humano pise la luna y vuelva, esté pendiente de eso, no de mirar a la cámara, de llevar algún tipo de tecnología que pueda servir para retransmitir, de estar atentos a las conexiones con el centro de control o con la emisión televisiva. Hubo muchos ingenieros que se negaron en la NASA a retransmitirlo en directo por cuestiones técnicas.
Ya.
Pero al final ganó el Departamento de Comunicación y ganó la humanidad entera, claro.
Absolutamente. Qué momento más alucinante. Es que yo me lo intento imaginar y debió ser algo realmente tremendo, ¿no? De todas formas, no fue nada sencillo, pero ni siquiera, por ejemplo, el alunizaje. Hubo bastantes problemas hasta que pudieron alunizar.
Bueno, tengamos en cuenta una cosa. Se había probado solamente dos veces la nave Eagle, la nave que se desacopla de la Apolo 11 y baja a suelo lunar, solo se había probado dos veces antes con seres humanos dentro, en la órbita de la Tierra, y parecía que funcionaba. La nave tenía que tener un tamaño y un peso diminutísimos porque no había garantías de que pudiesen tener combustible suficiente para bajar a la Luna y subir. Había que ahorrar en peso y, por lo tanto, la apariencia de la nave parece de juguete.
Sí,
parece una nave de corta y pega, de recortable.
Y es que es enano el habitáculo.
Sí.
Bueno, lo digo porque yo estuve, que hicimos un reportaje aquí en el INTA, que tienen un simulador. Entonces tú te metes ahí, parece que estás al lado de Armstrong, de hecho, y vives todo el proceso de alguna manera. Y claro, te llama la atención que es aquello que es una cápsula absolutamente enana. O sea,
claro, había que ahorrar
cabían
espacio.
Cabían los tres, pero de milagro.
Y peso. La tecnología que llevaba toda la misión Apolo 11, toda la tecnología computacional, era infinitamente inferior a la que tenemos hoy en cualquier teléfono móvil.
Fíjate.
Un teléfono móvil nuestro tiene muchísima más capacidad de procesamiento de cálculo que toda la misión Apolo 11 completa. De manera que era una aventura, no se sabía muy bien a dónde mandaban aquellos dos astronautas.
Bueno, y sobre todo no se sabía si volverían, si podrían volver.
Sí, de hecho, justo en el momento de aterrizaje, Neil Armstrong tiene que realizar una maniobra inesperada porque se da cuenta de que hay unas rocas en el lugar donde estaba previsto aterrizar, ese mar de la tranquilidad. Y había unas rocas que había que esquivar. Pero esquivar esas rocas suponía poner en marcha los propulsores de la nave para modificar la trayectoria. Y eso suponía poner en riesgo la cantidad de combustible necesario para luego volver. Es decir, hubo un momento en el que pudo correr la posibilidad de que Neil Armstrong y Buzz Aldrin, que fueron los que bajaron a tierra, Michael Collins se quedó pobrecillo mirando desde lejos lo que hacían sus compañeros, no pudiesen volver. Y de hecho es conocido y está publicado que Richard Nixon, el presidente de Estados Unidos entonces, pues tenía un discurso preparado para el caso de que eso se produjese, de que no pudieran volver los astronautas, un discurso bellísimo, por cierto, en el que, bueno, pues elogiaba, era una especie de elegía a aquellos héroes que se habían quedado en la Luna para siempre, ¿no? Afortunadamente no pasó,
no tuvo
pasó. Que leer
Fueron
ese discurso.
Fueron héroes, pero que volvieron, sí, y que recibieron en tierra después el homenaje que desde luego se merecían, porque hay que reconocer que iban a la aventura.
Sí.
Obviamente era un privilegio, pero que no sabían si iban a volver. En tu opinión, ¿por qué porque luego hubo más expediciones a la Luna, o sea que más hombres han pisado la Luna, que parece que no, pero sí. Pero es verdad que de repente aquello se frenó. ¿A qué crees tú que se debió o cuál fue el factor más determinante para que se frenaran las expediciones a la Luna?
Bueno, el dinero, sin lugar a dudas. Todo el programa Apolo suponía cerca del 3% del Producto Interior Bruto de Estados Unidos. Hoy en día no hay ningún país que se gaste el 3% de su Producto Interior Bruto en una misión espacial, porque ya no tenemos ese objetivo que tenían entonces los estadounidenses, que era un objetivo efectivamente científico y de exploración, pero
era ganarle,
tú lo has dicho
a la
antes,
Unión Soviética.
Era político, era llegar antes que la Unión Soviética. Y aquella bandera era la que sí que impulsó que el Congreso de Estados Unidos pudiese pues avalar año tras año esa cantidad de dinero que hoy en día sería imposible de recuperar o de
bueno, pero ahora hay dos proyectos en marcha por parte de la ESA, por parte de la NASA, e incluso luego está el tema China,
claro,
que no se sabe también.
Si se vuelve a la Luna, que posiblemente se vuelva, yo soy un poco escéptico, yo creo que no vamos a volver otra vez a ver un ser humano en la Luna, porque para eso está Marte, que es un poco un objetivo que nos que interesa más, ¿no? Si se vuelve será con una misión mucho más internacional de la que fue el Apolo, porque dinero un solo país no va a tener, con una misión no
conjunta,
tan politizada,
entonces,
más
¿no?
conjunta. Imaginamos, ojalá, que sea así, seguro que es así, con más mujeres, porque las misiones Apolo no tuvieron ni una sola astronauta, de hecho solo una de cada cuatro personas que han ido al espacio es mujer, y esperemos que también con participación de alguna manera española.
Bueno, participación española la hubo en este Apolo 11, de hecho nosotros el viernes, ¿no?, ya para conmemorar precisamente la llegada del hombre a la Luna, vamos a tener la oportunidad de charlar aquí con dos de los ingenieros que estaban en la estación de Robledo de Chavela, y que vivieron intensamente esas horas.
De hecho, fue esa estación la primera que recibió las imágenes de Neil Armstrong pisando la Luna, porque hacía falta tener tres estaciones repartidas por todo el mundo, porque como la Tierra va rotando, no siempre había una estación apuntando a la Luna, era necesario que siempre hubiese una apuntando. Robledo de Chavela, seguro que tenemos ocasión de hablar de ello el viernes, era un sitio ideal por muchos motivos. Primero, porque era un país aliado de los Estados Unidos, más o menos. Segundo, porque estaba cerca de un aeropuerto, el aeropuerto de Barajas, de Madrid. Tercero, porque estaba en el campo, no había mucha civilización alrededor. Y cuarto, aunque es muy políticamente incorrecto, pero es la realidad y la NASA pensó en ello, porque bajo la dictadura de Franco era muy improbable que hubiese pues una huelga o algún problema laboral que estropease, ¿no?, porque en todo se pensaba, ¿no? Bueno, así que se eligió España como uno de los centros.
Bueno, decía yo antes a las tres que nosotros deberíamos en 2019 estar viajando a la Luna como la cosa más normal del mundo, es decir, después de 50 años, no es así, estamos aquí, pero sí tenemos la oportunidad de mirar la Luna y esta noche hay un eclipse. ¿Por qué es tan interesante este eclipse?
Bueno, se producen eclipses dos o tres veces cada tres años de este tipo. Lo que pasa es que uno como este no vamos a tener oportunidad de verlo hasta el año 2022, y sobre todo ya no por simplemente el eclipse, que es bellísimo, se puede ver con un pequeño telescopio, podemos ver la sombra de la Luna, de la Tierra pasando por la Luna, sino porque coincide con la presencia muy cercana a nosotros de Saturno, es decir, que con ese pequeño telescopio doméstico, si tenemos la suerte de tener en casa, podemos apuntar un poquito más hacia el sur y encontraremos una estrella muy grande que es Saturno, y con suerte veremos sus anillos, un telescopio que no tiene que ser muy profesional, y porque además se encuentra Júpiter en oposición, esto quiere decir que está en línea con la Tierra y el Sol y en el momento más cercano en su trayectoria de la Tierra. Con lo cual también podemos ver Júpiter y ver a lo mejor incluso sus manchas, las manchas de Júpiter. Como la Luna está ocultada por la sombra de la Tierra, veremos más resplandecientes estos dos planetas. No están cegada por la Luna llena. Y puede ser bellísimo, desde luego, el espectáculo.
Pues nada, a partir de las 10:30 empieza. A las 11:30 creo que es la hora en que se va a ver mejor. Así que ahí estaremos todos, mirando la Luna. Oye, Jorge, mira, vamos a hablar, si te parece, un ratito de obesidad, de sobrepeso, sobre todo en el caso de los niños. Un 28% de niños y adolescentes españoles padece sobrepeso o obesidad también en algunos casos. Y es un problema que afecta a los niños de prácticamente todo el mundo. Esta preocupación ya la ha recogido en un informe que acabamos de conocer la ONU. Es una situación que preocupa también a la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. Precisamente ayer esta entidad reclamaba mantener el impuesto sobre bebidas azucaradas en Cataluña y reclamaba extenderlo al resto de comunidades. Te recuerdo que hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que anula precisamente esta ley, que incluye unas medidas fiscales sobre las bebidas azucaradas envasadas. Un impuesto que se creó por el gobierno de Carles Puigdemont en los presupuestos de la Generalitat en el año 2017. Claro, hay dos debates aquí. Uno, si hay que gravar por ley o no las bebidas azucaradas para intentar, por lo tanto, bajar su consumo y, si verdaderamente es importante, claro, bajar el consumo de bebidas azucaradas, como sea. Vamos a hablar con el doctor Hernández Aguado, es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública por la Universidad Miguel Hernández y vocal de las ESPAS, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Pilar?
Ustedes defienden que se mantenga ese gravamen, ¿no? Ese impuesto sobre las bebidas azucaradas, no solo en Cataluña, sino que se extienda a toda España. ¿Por qué?
Sin duda, no solo en Cataluña, sino a toda España, pero porque también lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Hay suficientes pruebas científicas que asocian el consumo de bebidas azucaradas no solo con la obesidad, sino con otros muchos problemas de salud, también derivados de la obesidad y el cáncer. Y son motivos suficientes para crear entornos saludables. Y se ha demostrado que una de las herramientas más poderosas que tiene la salud pública en el mundo es el utilizar las normas. Y las normas pueden ser una forma de ganancia en salud, de bienestar social y de contribuir a la sostenibilidad de los sistemas sanitarios.
Bueno, esta última parte lo entiendo, pues me imagino que toda financiación para la sanidad, que lógicamente pues es un gasto importantísimo y fundamental también de cualquier país, se puede sacar de ahí, de otros muchos sitios, pero es que lo de, a ver, la sensación está de tener que multar siempre por hacer algo, ¿no? Tener que poner un gravamen para que no consumamos, en este caso, bebidas azucaradas, uno piensa, es que no sería mejor siempre buscar la concienciación, informar, educar, llevar una dieta saludable, insistir mucho en esto. ¿Por qué tiene que ser siempre a base de multas?
Bueno, la salud pública hace evaluaciones continuas de cuáles son las intervenciones más efectivas y hace unas evaluaciones exhaustivas, por ejemplo, de los acuerdos voluntarios para reducir los contenidos con las industrias y hace evaluaciones de las intervenciones educativas. Ojalá con estas intervenciones se pudiera corregir. Se ha demostrado sistemáticamente que no son suficientes, como tampoco lo era con el tabaco, como tampoco lo es con la circulación y la contaminación. Y el gravar tiene sentido social porque hay que pagar las externalidades, es decir, los efectos negativos de los consumos, porque si no lo hacemos así, esos consumos dañan al conjunto de la sociedad y la sociedad de alguna forma se tiene que resarcir. No es una cosa nueva, es decir, en el siglo XVIII Adam Smith, que fue una persona muy conocida por ejemplo, la obra La riqueza de las naciones, ahí mismo decía que el tabaco, el alcohol y otros productos que no son para nada necesarios en la vida, son susceptibles de tributos. Y es una de las medidas que hay un acuerdo en la comunidad científica mundial que deben implantarse.
Claro, doctor, pasa que Adam Smith no lo decía por motivos de salud, lo decía más que nada porque precisamente por ser bienes de consumo no imprescindibles permitían una recaudación más fácil y más generalizada.
Claro, evidentemente.
Pero aquí estamos hablando de salud y a la hora de hablar de salud tenemos que ver pues datos concretos. Usted mencionó el caso del tabaco, que es muy interesante. El tabaco ha subido de imposición cientos de veces a lo largo de su vida. La única medida que ha acabado realmente está reduciendo el consumo de tabaco son las campañas de prevención y la prohibición directa del consumo de tabaco en lugares públicos. Eso es lo que ha hecho que el consumo de tabaco se redujese. Mientras se subían los impuestos, el consumo de tabaco no se reducía.
Sí, sí, sí. Hay suficientes evaluaciones de cómo los impuestos, por ejemplo, en Australia también han contribuido decisivamente a que sea uno de los países donde menos se fuma en el mundo y ha conseguido evitar tragedias humanas de un alcance incalculable. Es decir, cuando hablamos de efectos en salud y vemos lo que hacen los impuestos, tenemos que calcular cuáles son estos impactos. Estos impactos se han evaluado de forma muy minuciosa. No estoy hablando de, a ver, ahora mismo el señor Boris Johnson, el muy verosímil candidato a la presidencia, a ser primer ministro de Reino Unido, ha dicho que no le gusta este impuesto y ha dicho que seguirá las evidencias científicas. Le han contestado enseguida el conjunto de la comunidad sanitaria de Reino Unido, el conjunto de las revistas científicas más relevantes, los científicos más importantes de Reino Unido, diciendo que no tiene razón y que evidencias hay sobradas.
Sí, ese conjunto de comunidad científica se basa en algunas evidencias que limitan, o bueno, no voy a utilizar la palabra limita, calculan el impacto en una media de un 10% de reducción de consumo de bebidas azucaradas en aquellos países donde se ha establecido esta tasa. Algunos países como Dinamarca, que se ha vuelto a reintroducir, a quitar, porque no fue suficientemente eficaz. Es decir, un 10% de reducción no se puede conseguir mediante otras maneras, no se puede conseguir mediante campañas de concienciación, no se puede conseguir de alguna manera que no grave a las empresas productoras y que no grave, como siempre, como con todos los impuestos, a los que menos dinero tienen para consumir, a las clases más bajas, que son los que finalmente se ven obligados a sustituir esto por cosas de peor calidad.
No, cuando se dice que hay otras medidas, ya se están probando. Sí, de hecho, llevamos en la salud pública probando con la llamada educación sanitaria, que es una forma muy débil de actuar, llevamos actuando decenios. Es decir, no es una cuestión nueva. Y sabemos, hemos constatado cómo esas medidas, digamos, más débiles, no tienen efectos. Cuidado, que no quiere decir que no se hagan. Tiene que ser una política integral, estoy de acuerdo con usted. Pero hay que ayudar de otra forma. Cuidado que cuando hablamos de 10% o del 5% en algunas de estas cosas, estamos hablando de unos impactos en términos de salud espectaculares. Es decir, que reduzca en España un 3% el tabaco, por ponerse una cosa, si subiéramos el precio, el efecto en disminuir la tragedia que supone un cáncer de pulmón para una mujer o un hombre en la edad media.
No es lo mismo.
Bueno, el debate este del impuesto es muy interesante, pero no quiero que se nos escape tampoco la base de la cuestión, que es el tema del azúcar. Y sobre todo del azúcar, en este caso en los refrescos. Ahí parece que sí hay consenso, ¿no?, en la comunidad científica internacional, doctor, en que hay que reducir o directamente quitarlo de la dieta habitual, ¿no?
Sí, hay una alternativa muy buena, que es el agua.
Habrá, porque, en fin.
Sí, hay más. Pero digo que hay una que además es sostenible, que no tiene plásticos, etcétera. Es decir, que hay algunas que para el conjunto social son muy interesantes. Y hay que decirlas, porque antes tenían un debate muy interesante sobre la contaminación y sobre el tráfico y sobre los coches diésel. Sí. El debate es interesante, pero claro, una alternativa que se están planteando los jóvenes, y lo hacen muy bien, es no comprar coche. Es decir, hay posibilidades de vivir sin coche. Para nosotros que nacimos con el 600 o que vivimos con el 600 nos cuesta más. Pero vemos como muchas sociedades van cambiando. Porque,
es decir, que hay alternativa la alternativa, que a lo mejor es verdad que nosotros los que vivimos en los 90 no nos cabe en la cabeza a lo mejor no tomar refrescos, pero hay una alternativa, hay una vida sin refrescos azucarados, quiere decir, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, pues nada, la veremos, porque el tiempo vuela y sobre todo porque ahora todo va a una velocidad verdaderamente extraordinaria. Doctor Hernández Aguado, gracias.
Una precisión, solo
dime,
si me permite.
Sí.
No, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo que ha anulado es el reglamento, la ley sigue vigente, pero aún así no quiere decir que no nos preocupe que lo haya anulado, obviamente.
Queda muy claro. Bien. Gracias, buenas tardes.
A ustedes, un placer.
Un saludo.
El caso es que últimamente... Gracias.
No
debatimos por casi todo.
No, que no lo quieren prohibir todo. No, yo creo que hay una alternativa, no sin refrescos azucarados, hay una alternativa con un consumo responsable de refrescos azucarados. Eso sería lo ideal. Sin refrescos azucarados, pues ¿por qué? ¿No? Ellos no me lo comparen con el tabaco, por Dios.
Paloma Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú eres mucho de refresco?
No.
Yo he de confesar una cosa.
Yo no soy niña...
Comía siempre.
¿Ah, sí?
Siempre, con el típico refresco de naranja. De toda, pero llegó un momento en que ya no consumo nunca refrescos. No me apetece, no me gustan, no los consumo. Pero de niña, vamos, toda la vida.
Pues bueno, pues en casa, fíjate, era una fiesta si entraba a lo mejor la Coca-Cola. Sí. Para, vamos a decirlo claramente. La Coca-Cola era para una fiesta,
refresco,
una celebración, pero se comía con agua. Y se sigue comiendo con agua.
Llévanos a línea directa.
Venga,
que eso lo tenemos más claro.
Sí, estábamos hablando, fíjate, del eclipse lunar de esta noche y yo voy a hablaros de un seísmo de los buenos, porque si detrás del seísmo está línea directa es que la cosa marcha y marcha bien. Si provoca ese seísmo, lo provoca línea directa, solo puede ser buenísimo. Y escucha, porque por primera vez 6 meses gratis en tu seguro de coche. Así que llámales ya al 902-123-197, 902-123-197, las condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bank Inter. Dame vida, dame
amor, dame un momento, dame. Pues nos quieren prohibir en un futuro los refrescos, los coches también. Bueno, de momento, como tenemos coche todavía la mayoría, nos seguimos perdiendo, metiéndonos en sitios insospechados. De eso estamos hablando con los oyentes esta tarde. José Cobian, ¿qué dicen?
Sí, hemos recibido un audio que empieza diciendo: esto lo cuento porque ha prescrito. Entonces digo, esto lo tengo que escuchar
empieza
completo.
Empieza bien la cosa, sí.
Claro, resulta que la mujer de Marcos le preparó un viaje, una escapada, en la que conducía él, pero no sabía a dónde iba, no sabía cuál era el destino. Y el resto lo cuenta ya él en el 607-150602.
Y resulta que nos plantamos en Segovia. Y me dice, cariño, cuando lleguemos al acueducto lo cruza, que tenemos un permiso porque es que el hotel está en el centro. Y le digo, ¿seguro? Sí, tengo un permiso que podemos cruzar y está en la misma plaza. Llegamos a la rotonda donde está el acueducto, menos mal que era temprano, y se nos ocurre cruzarlo. Y cuando estamos con el coche ya metido en el propio acueducto, veo que la gente nos mira extrañado, con una cara de rareza, y ya se acerca un hombre, toca el cristal, claro, porque yo paré, toca el cristal y dice, ¿sabía usted que esto tiene una multa muy grande por cruzar el acueducto, que es patrimonio artístico?
No sé cómo sería la multa, pero la evitó él. Y nos lo cuenta por eso, que nos lo ha contado luego.
Tampoco ha dejado su matrícula.
Cruzó,
sí, tuvo que dar vuelta, o sea, llegó a un punto y tuvo que dar vuelta, marcha atrás, pero bueno, se metió.
Se metió directamente,
sí.
Entre todas las piedras ahí.
Bueno, pero eso no es nada, peor habría sido que hubiese ido por encima del acueducto. Eso sí que habría sido una multa, pero vamos, histórica.
Pero vamos, sí. Y bueno, esto le pasó a un amigo de José María al meterse por donde no debía.
Lo que le pasó a un amigo mío, precisamente, que me enseñó a mí el tema de los camiones, es que hace muchos años, en un pueblo de Andalucía, en la travesía del pueblo, a la entrada, vi un cartel que ponía desvío camiones porque estaban en fiestas. Y es como que no conocía la zona, no estaban los GPS ni nada, pues le dio así un poco de eso y dice, bueno, no será para tanto, a esta hora pues no hay actividad festiva, ¿no? Bueno, pues yo voy a cruzar, que el pueblo es pequeño. Claro, el problema fue que los papelillos no daban la altura. Y lo arrancó todo de punta a punta en la avenida. Dice que la gente en los balcones llamándole sinvergüenza, loco, no sé qué. Bueno, claro. Ahora cuenta la anécdota y se ríe, pero dice que en aquel momento lo pasó fatal.
Se refiere a los papelillos, dice, son las banderolas que se ponen para adornar las plazas y
claro,
las calles cuando un pueblo está en fiestas.
Se cargó toda la decoración de la fiesta.
Absolutamente, con lo que cuesta ponerla, además. Bueno, por cierto, los GPS se han metido a camiones y a trailers en lugares insospechados, en carreteras por las que no cabían y que se han quedado ahí totalmente encajados. Seguro que tenemos algún oyente camionero que pueda hablar de eso.
Mira, Víctor, precisamente, nos escribe desde Ezcaray. Él no es camionero, pero dice que allí, antes, era un clásico ver a los camiones atascados en una pista forestal.
Pasa. Bueno, nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz en el WhatsApp del programa 607-150602. Bueno, las relaciones entre el Partido Socialista y Podemos no es que estén rotas, es que están, yo creo que, en coma. Lo último es que la candidata, o sea, la representante de Podemos en La Rioja ha votado con el PP y con Ciudadanos para que no saliera elegida presidenta de la comunidad la representante del Partido Socialista. Hasta ahí se está llegando. Lo comentamos con Antonio Arraez.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El verano, para mí, pues uno intenta desconectar, pero sinceramente no lo consigo. Me gusta comer bien, me gusta estar con los amigos, salir a remar, pasear por la playa. Quizás me gusta aburrirme un poco, también pensar en la siguiente temporada. No paro de apuntar cosas para el siguiente curso y siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Ángel Expósito vive el verano contigo en La Linterna.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento, la mejor información, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna. Te lo vas a perder.
97 millones con el bote de Euromillones. Para mamá y la tía, un viaje a la China milenaria. Y ya que están allí, ¿por qué no Japón? Y de un saltito a Hawái y que disfruten de la playita. Y a Hollywood, que les encanta el cine. Total, ya, la vuelta al mundo.
No podrás parar de pensar en cómo repartir el bote de Euromillones. Este martes, 97 millones. Y además el millón de Euromillones que toca siempre y en España. Juega Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Soy Gabriel de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita en tu taller más cercano y en 30 minutos reparamos tu luna y nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo, malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para septiembre.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Hola, pareja. Espero que disfrutéis de estas maravillosas playas. A solo 5 minutos de la casa encontraréis una cala preciosa. Os dejamos 2 bicicletas para que os acerquéis hasta allí.
En Airbnb tienes miles de hogares para alquilar donde vas a encontrar de todo para sentirte como en casa. Este verano con Airbnb, reserva un hogar para tus vacaciones.
Últimos días para celebrar la financiación especial 20 años de MediaMarkt. Ven y llévatelo todo al 0% y hasta en 20 meses a partir de 299 euros hasta el 24 de julio. Y disfruta de las ventajas de la tarjeta gratuita MediaMarkt Club Card. Dinitae 0%, financiación de CaixaBank Consumer Finance.
Imagina un casino con las puertas abiertas las 24 horas para ti. En MercurMagic.es, tú decides cuándo y dónde jugar. Entra ahora en MercurMagic.es y prueba todos sus emocionantes juegos en tu ordenador, tablet o móvil. Y todo sin salir de casa. MercurMagic.es, juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas buceando y no te has enterado. Pues...
tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento.
Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tú eres un fiera porque entras partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña. Se aleja de la dueña, la tienes loca, loquita, loca.
Antonio Raez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Pues bien, aquí. Ya te veo aguantando el tirón, ¿eh?
Claro, hay que estar pendiente de todo lo que pasa, que en realidad parece que no pasa nada.
Pasar pasa poco, ¿o no? O a lo mejor pasa más de lo que parece.
Bueno, pasa el tiempo y el tiempo nos va a llevar a que se tengan que ir tomando decisiones. No queda otra.
Porque la semana que viene, te recuerdo que hay sesión de investidura, el próximo martes, y a ver qué pasa a partir de ese momento. Bueno, nos metemos de lleno ahora en esta cuestión y nos vamos a acercar también, si te parece, a lo que ha pasado en La Rioja, porque también tiene tela. Pero nos vamos a acercar antes, si te parece, también a Bruselas. Queremos conocer un poco más a esta mujer, Ursula von der Leyen, que bueno, pues está intentando, ¿verdad?, que la voten para presidir la Comisión Europea. Y atento a todo lo que está sucediendo en esta jornada, en este Parlamento Europeo, está nuestro corresponsal José Luis Concejero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Que te queda todavía unas cuantas horas por delante, porque la votación creo que está prevista para las 6. ¿Cuándo se conocerá el resultado?
Sí, está prevista para las 6. En principio, entre las 7:30 y las 8 de la tarde, conoceremos si finalmente Ursula von der Leyen, la alemana que actualmente es ministra de Defensa, Pilar, se convierte, a partir del mes de noviembre, la nueva presidenta de la Comisión Europea. Por cierto, sería la primera mujer en ocupar este cargo.
¿Quién es Ursula von der Leyen?
Bueno, Ursula von der Leyen es un perfil muy desconocido en el resto de Europa. Sí que es verdad que es conocida en Alemania, es una de las viejas aliadas de la canciller todopoderosa Angela Merkel, desde hace años ostenta la cartera de defensa. Nació en Bruselas, por cierto, en el barrio de Ixelles, muy cerca de donde se encuentra el Parlamento Europeo, y su padre fue un alto funcionario de la Comisión Europea hace años. ¿Cuál es el problema de Ursula von der Leyen. ¿Qué es lo que se le está criticando en estos momentos, Pilar? Pues que tradicionalmente, históricamente, los presidentes de la Comisión previamente han tenido responsabilidades frente a las jefaturas de gobierno de alguno de los Estados miembros. Ocurrió con Jean-Claude Juncker, que dejará su cargo el próximo mes de noviembre. Y luego, por otro lado, también una de las fuertes críticas que se le está haciendo a Ursula von der Leyen es precisamente también que es una persona desconocida y que no estaba, de alguna manera, en las quinielas previas antes de esas elecciones europeas, que fue, de alguna manera, ese punto intermedio en el que los 28 jefes de gobierno de la Unión Europea consiguieron poner de acuerdo para salvar el puesto, sin duda alguna, más importante de la Unión Europea, que es el puesto de la Comisión Europea. ¿Y esto qué está suponiendo? Pues que a estas horas, Pilar, todavía no tengamos del todo garantizado que supere la votación parlamentaria a las 6 de la tarde. Sí que es verdad que las últimas horas parece indicar que está prácticamente todo hecho, que los socialistas, gran parte de los socialistas europeos, finalmente acabarán votándola y se convierte en noviembre en la presidenta de la Comisión, pero estamos ante una votación que es muy complicada y unas negociaciones que ahora mismo siguen, Pilar, porque a las 4 de la tarde ha comenzado una importante reunión de todos los socialistas europeos en el Parlamento de Estrasburgo para ver qué hacen con su voto.
Esta mañana creo que ella lo que ha hecho es pronunciar su discurso. ¿Cómo ha sido?
Bueno, ha sorprendido mucho, Pilar, porque hay que reconocer que todo el mundo estaba esperando esa puesta en escena. Sí que es verdad que hablar frente a 748 eurodiputados y prácticamente con las cámaras de televisión de todo el mundo pendientes de ti no es nada fácil. Y hay que reconocer que ha hecho un discurso brillante, muy europeísta, muy claro, bastante contundente, cargado de iniciativas bastante interesantes, sobre todo, principalmente el papel de la mujer. Ella va a exigir que, si es presidenta de la Comisión, sea una comisión paritaria. ¿Esto qué quiere decir? Que la Comisión Europea, Pilar, está formada por el presidente y por 28 comisarios, un comisario por cada Estado miembro de la Unión Europea. Bien, asegura que será la mitad serán mujeres y la otra mitad serán hombres. Muy dura también en las políticas que hay que llevar a cabo contra el cambio climático. De hecho, ha dicho que espera para el año 2050 poder de alguna manera reducir hasta un 50% la emisión de gases contaminantes. Eso está muy bien. Y luego, por otro lado, ha sido muy dura con la responsabilidad, ha dicho, y cómo ha actuado la Unión Europea con la crisis de refugiados y con la cantidad, desgraciadamente, de inmigrantes que siguen muriendo en el Mediterráneo ahogados. Asegura que Europa no puede mirar para otro lado, que hay que salvar esas vidas, y ha puesto de ejemplo cuando ella acogió a un refugiado sirio en su casa, en Alemania, y asegura que hoy es una persona totalmente integrada en la sociedad alemana, y ese es el ejemplo que debería seguir toda Europa.
¿Tú crees que ha sido un discurso, entonces, para convencer un poco a los socialistas?
Bueno, sí que es verdad que ha sido un discurso es que por eso decimos que es un discurso brillante, Pilar, porque ha sido un discurso perfectamente estudiado, porque en todo momento ella se estaba dirigiendo a aquellos a los que no tenía convencidos. Ella es consciente que pertenece al Partido Popular Europeo y la bancada popular le va a dar su respaldo, pero ha sido un discurso enviando mensajes a los verdes, que tienen una gran mayoría por primera vez en la Cámara Europea, son más de 70 eurodiputados. Un discurso también muy interesante para los socialistas europeos, para tratar de acoger su voto. Entonces, de alguna manera ha sido un discurso muy inteligente. Ella sabía a quién tenía que hablar, sabía a quién se tenía que dirigir, y de alguna manera eso ha hecho que en las últimas horas algunos liberales que no estaban del todo convencidos se hayan convencido definitivamente, que haya delegaciones enteras de socialistas que vayan a cambiar su voto en las próximas horas, y ahora se trata, pues, qué va a pasar con delegaciones que son muy beligerantes con Ursula von der Leyen, socialistas franceses, socialistas griegos, evidentemente los socialistas alemanes, y eso es lo que se está negociando a estas horas.
Todo lo que nos estás contando, estamos Antonio Arraiz y yo muy atentos, a mí me llama la atención porque un discurso inteligente que es capaz de aunar y sumar a gente de otros grupos que tiene en principio una ideología distinta. Esto es una cosa que se lleva poco últimamente en España, ¿verdad? Y entonces, pues, que de vez en cuando salga alguien y haga este tipo de discurso, creo que está muy bien. Deberíamos mirar un poco más, que tampoco miramos lo suficiente a Europa. Estamos pendientes, consejero, nos vas contando, ¿vale?
Sin duda alguna, Pilar, un abrazo fuerte.
¿O no, Antonio?
Pues sí, no, y además Europa permite olvidar un poco el partido del que procedes. La Comisión es la mitad del gobierno, por decirlo de alguna manera, de la Unión Europea. El Consejo Europeo, que es realmente quien tiene más poder y tiene más iniciativa, porque están allí los primeros ministros y presidentes de los países y son los que al final terminan decidiendo, comparte con la Comisión la iniciativa de la Unión Europea. Es muy importante el perfil de Ursula von der Leyen porque parece que es una convencida europeísta y tiene pinta de que va a hacer un buen liderazgo. Viene con la mochila, con el hándicap de que efectivamente no ha sido candidata a nada y va a ser nada menos que la presidenta de la Comisión. Pero es curioso cómo es esto de Europa, porque quien ha decidido que sea von der Leyen es los presidentes y primeros ministros de todos los países. Entonces, por ejemplo, los socialistas españoles no pueden hacer otra cosa que apoyarle, porque Pedro Sánchez, líder del PSOE en España, estuvo en el acuerdo que por el que fue designada candidata, ¿no? Es cierto, otra curiosidad europea, que los alemanes son el grupo dentro del PSOE europeo, o sea, dentro de los socialistas europeos, que es más duro con ella, no sé lo que harán al final, pero justo que sus compatriotas, que están intentándose por motivos internos separarse del gobierno de Merkel, porque le está yendo muy mal en las encuestas y en algunas elecciones regionales, pues no le vayan a dar su voto. Yo creo que para Europa es una mala noticia la forma en la que se está gestando este nuevo gobierno europeo, porque vuelve a tener el problema de la falta de democracia, pero creo que tiene buena pinta y creo que es muy importante que haya un liderazgo fuerte en Europa, porque nos jugamos tanto en Europa como
mucho,
en España.
Y más en los próximos, iba a decir años, meses, además también, ¿no? Y con el Brexit y con tantas cosas. Bueno, pero no nos queda más remedio que volver al panorama nacional y a esa ruptura de relaciones, podríamos decir. A lo mejor están hablando y no nos lo están contando, pero desde luego no tiene pinta entre el Partido Socialista y Podemos, entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, porque lo que ha pasado en La Rioja yo creo que hay que verlo también un poco en clave nacional, ¿o no?
Bueno, lo de La Rioja tiene muchas lecturas. Bueno, para empezar, que tanto en Bruselas como en Logroño están en lo mismo, que es el intentar llegar a acuerdos. Lo que ha pasado en La Rioja es algo curioso, porque ha pasado a pesar de la dirección nacional de Podemos. La diputada de Podemos en
Raquel Romero
en La Rioja iba en coalición con otra diputada de Izquierda Unida.
Sí.
Se terminó separando de ella y ha dicho que no al gobierno del PSOE riojano. Eso es algo que ha hecho en contra de la opinión de Podemos Nacional. Podemos Nacional se excusa en que cada autonomía, Podemos es independiente y hace lo que quieren. Pero eso refleja que Podemos es difícil de gobernar. Porque, claro, lo que ha pedido esta diputada es una diputada, ellos tienen un escaño, tres consejerías. Yo no sé si está claro que sean tres, si hubiese cedido. Bueno, en cualquier caso, lo que le están reprochando es que quería tres consejerías, que en cualquier caso es excesivo. Pero en cualquier caso, sí que Podemos Nacional ha dicho, no, deberías de apoyar la investidura. Y ha dicho que no ella individualmente. Esto nos retrae a lo que pasa al gobierno central que está intentando formar Pedro Sánchez, y es su desconfianza, su inseguridad sobre las acciones que pueda tener Podemos. Bueno, pues que es un partido muy joven e ingobernable desde sus orígenes. Ha tenido problemas en casi todas las comunidades autónomas, en los ayuntamientos donde ha gobernado empezó de una manera y terminó de otra, y es un poco caótico. No es la misma estrategia, porque en La Rioja sí que quería Pablo Iglesias que hubiesen apoyado al gobierno socialista, pero sí que tiene que ver con la forma de ser de Podemos. A nivel nacional, pues yo creo que queda una última conversación. Tanto unos como otros lo que dicen es que quieren seguir hablando. Ya están hablando de ese gobierno de coalición y la gran pregunta ahora mismo es si Pablo Iglesias va a ceder o no, quedándose fuera de ese gobierno o exigiendo hasta el último momento pertenecer a ese gobierno, con lo cual en principio no habría acuerdo.
Bueno, pues nada, seguiremos al tanto.
Lo mejor que puede pasar es el tiempo.
Y a ver qué pasa entonces la semana próxima. Antonio Arraez, gracias.
Buenas tardes, un placer.
Buenas tardes.
Soldadito marinero, conociste a una sirena. De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa.
Hoy es un día muy especial para todos aquellos que os dedicáis a la mar, para todos aquellos que salís cada día, a no ser que la situación sea realmente ya muy, muy crítica. Que salís pues a faenar, ¿no? Que pasáis toda la noche, a veces muchas noches seguidas, a veces muchos días fuera de casa, con lluvia, con frío. Para todos los que habéis vuelto a puerto con las redes a veces llenas, pero otras también vacías. Hay pocas profesiones tan duras, ¿no? Como la de pescador. Y hoy es el día del Carmen, es la fiesta de los pescadores, la fiesta que celebran en muchos pueblos marineros, así que queríamos saludar, pues, en representación de tantos y tantos pescadores, a Basilio Otero. Es el presidente de la Federación Nacional de las Cofradías de Pescadores de toda España. Trabaja en uno de los pueblos que más dependen de la pesca, que es Burela, en Lugo. Hola, Basilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Felicidades en este Día del Carmen, aunque creo que vosotros ya habéis celebrado la fiesta, ¿no?
Sí, aprovecho también para dar las felicidades a todas las gentes de la mar, hombres y mujeres. Y sí, en Burela, desde hace muchos años, la fiesta del Carmen se adelanta precisamente por una campaña importante en nuestra zona, como es la campaña del Bonito.
Para no interferir en la campaña, entonces, adelantáis la fiesta del Carmen, pero solo por esa cuestión, que es muy importante. O sea, que entiendo que estáis en plena campaña del Bonito ahora.
Sí, en plena campaña y, según los consumos, bastante adelantada, además, desgraciadamente.
¿Por qué desgraciadamente?
Bueno, porque la campaña del Bonito es una campaña que se utiliza todos los años para, como un poco de cuarto refugio para ante la escasez de cuotas de otras especies. No hay, hoy en día en Burela no hay, como antiguamente, barcos puramente boniteros, que hace ya muchos años en Burela había barcos que única y exclusivamente iban al Bonito y luego el resto del año amarraban. Hoy en día ya no es así. Se utiliza esta pesquería para suplir, como decía, un poco la carencia de otras pesquerías, sean de merluza, sean de pez espada o de jureles o de sardinas. Y desgraciadamente desde hace dos años la campaña solía acabar siempre en octubre, dependiendo de los tiempos, incluso noviembre, y desde hace dos años consumimos toda la cuota que tenemos. Hace dos años se cerraron en el mes de septiembre y el año pasado se cerraron el 22 de agosto. Y este año, si vamos con los consumos así, se cerrará incluso más, más temprano, se consumirá, con lo cual es cada año peor.
¿Sí, Basilio?
Sí, sí.
Ah, pensé que de repente no me escuchabas. Porque tú normalmente, ¿qué tipo de pesca haces?
No, yo mi mujer me dice que soy marinero funcionario. Yo ando a la bajura y no, solamente pescamos pulpo y nácara cuando el tiempo lo permite y cuando la vela también lo permite, evidentemente.
¿Y eso cuándo es?
Pues empezamos ahora, empezamos el 1 de julio. El 1 de julio se abrió en Galicia tanto el pulpo como la nécora, y el pulpo estaba vedado desde el 15 del mes de mayo y la nécora la teníamos en veda desde el 5 de enero. Entonces ahora tendremos nécora hasta el 5 de enero siguiente y pulpo hasta mayo, seguramente junio del año que viene.
Bueno, ¿y hay nécora y pulpo? Porque pulpo había poco, ¿cómo está la cosa?
Hay poco y vale mucho. Se suple un poco la carencia, la escasez de kilos con el precio que tiene. Aunque ha bajado en la campaña anterior, en el mes de abril y mayo, fue de locos porque se vendía más caro el pulpo que el centollo en nuestras zonas. Y ahora ha bajado un poco, pero aún así todo sigue estando caro. De todas formas, hay que tener también en cuenta una cosa, que aunque es cierto que cuando se cuece el pulpo merma, después no tiene merma ninguna, porque no hay espinas ni hay piedras, con lo cual es todo provecho.
¿Tú o sea, que prefieres el pulpo a la centolla?
Bueno, con tiempo, un día que tengas una hora con un buen pan de estos gallegos y un buen albariño, un buen ribeiro,
ya te digo.
La centolla es un exquisito para dar.
No, nos gusta todo, la nécora, el pulpo, la centolla y lo que haga falta y todo lo que sale de ese mar gallego. Normalmente cuando sales a faenar, ¿a qué hora sales?
Solemos salir a las 7:30, 8 de la mañana y a la 1 de la tarde estamos en tierra. Por eso mi mujer me llama el marinero funcionario.
O sea, ¿quiere decir tu mujer que tú no vives mal o qué?
No, sí, ella es funcionaria y yo salgo con ella de casa y llego antes que ella a casa. Entonces, por eso me llama marinero funcionario.
Pero, hombre, es un oficio duro, ¿verdad? Porque a veces os enfrentáis a una mar complicada.
Bueno, ahí tenemos que decir una cosa. Gracias a Dios, la tecnología ha avanzado mucho y todo el mundo tiene su smartphone, y en el smartphone no hay marinero que no tenga una app de windsurf, que son casualmente las apps que mejor aciertan con el tiempo, y hoy en día se sabes hora a hora el tiempo que va a hacer, entonces es difícil que te cojan la mar. Frío sí que tienes, pero tienes otras recompensas como ver amaneceres o anocheceres que no se ven desde tierra y que son un auténtico espectáculo.
¿Las nuevas generaciones se dedican también a la pesca o no, Basilio?
Esa es un gran algo pendiente muy grave. Tenemos muy mal relevo generacional. Hemos entonado el mea culpa, no hemos sabido promocionar nuestro oficio. Es algo en lo que estamos ahora inmersos, tanto las cofradías de pescadores como las organizaciones de productores, como las propias administraciones, diciendo las bondades del oficio, diciendo los buenos sueldos que hay en muchos casos, y equivocadamente la gente piensa de otra forma, y llamando a la gente para que vuelva a un oficio milenario, que yo siempre digo que aunque hoy es muy difícil hacer este oficio, ya lo hacía San Pedro hace 2019 años, con lo cual hay que seguir con la tradición.
Sí, señor. Basilio, ¿tú tienes hijos?
Tengo una hija, sí.
¿Que nunca ha pensado jamás dedicarse a la pesca, o sí?
No, pero mira, yo tengo una particularidad. Yo estoy divorciado y mi exmujer sí que anda conmigo a la mar, es mi socia, y lleva 20 años conmigo a la mar, con lo cual sí que hay mujeres en la mar.
Claro que sí.
En mi caso, algo propio, y bueno, mi hija ha tirado por el derecho. Y bueno.
Que tampoco está mal tener una abogada en casa, ¿eh?
Sí, bueno, hace mucho falta, hoy en día hace mucho falta.
Oye, Basilio, ¿cómo se llama tu barco?
Como mi hija, Xiana.
¿Cómo?
Xiana,
qué bonito. Qué bonito nombre. Pues Basilio, para ti, para tu familia, para todos los pescadores, de verdad, felicidades en este Día del Carmen. Que paséis un buen día.
Gracias, Pilar. Y igualmente, como tú dices, un grande abrazo y un muy buen día para todos los pescadores y pescadoras de España.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú has salido a pescar alguna vez?
Sí, claro.
¿Qué has pescado?
Bueno, pues de todo. Allí, pues, charagosa, cebuches, lubina, dorada. Es lo que se saca
pero
allí.
¿Con
bueno.
algún amigo que pesca? ¿O claro, tú también has pescado profesionalmente, Cobian?
No, profesionalmente no, pero...
Bueno, allí dice en Asturias, en Cantabria. ¿Dónde es?
Yo, en Ribadesella,
en
Asturias.
En Ribadesella, hombre, que no me sabía.
Sí, sí. Mi padre tenía una lancha pequeña con otros tres amigos.
¿Ah?
Y de vez en cuando salíamos. Lo que pasa es que yo me mareo.
Yo también he pescado, Pero me mareo un poco también.
Ah, claro.
Sí, somos malos marineros,
no,
tú y yo.
Es que es muy difícil, ¿eh?
Se nos da un poco mejor lo de conducir. Ay, ya no me da tiempo. Bueno, de conducir hablamos, y sobre todo cuando nos metemos en un lío conduciendo, ¿eh? Eso de que te has llevado las manos a cabeza y has dicho, ¿pero dónde me he metido? Déjanos tus mensajes en el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Javi, ¿creías que Prime Day de Amazon había terminado? Pues te equivocas. Prime Day continúa hoy hasta la medianoche. Los clientes Amazon Prime pueden disfrutar de otro día de grandes ofertas en electrónica, productos para actividades al aire libre, hogar y cocina.
Y de marcas como Samsung, Garmin, Huawei. Ojalá Prime Day nunca terminara.
Estas ofertas no durarán siempre, Javi. Yo voy a seguir comprando.
El que no corre, vuela, Ana. Prime Day en Amazon. Termina esta medianoche. Exclusivo para clientes Amazon Prime.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¡Ah!
¿Qué te pasa?
Ay, sí, me ha vuelto a subir el gemelo.
Eso es que tienes el magnesio bajo. A mí antes me daban calambres, pero desde que tomo Tendi Plus ya no me pasa. Porque tiene magnesio y zinc, que favorecen la relajación muscular y nerviosa. Pruébalo.
Tendi Plus, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sí?
Ana, soy Vicky, tu vecina de enfrente. ¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa. ¿Por?
Es que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. Me ha asomado a tu puerta y parece que todo está en orden, pero sería conveniente que si alguien tiene llaves se acerque a comprobar si está todo bien.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Cariño, vengo de las rebajas y se me ha dado de maravilla. Mira esta escapada a la playa, me ha parecido buenísima.